¡Aleluya! Cristo entró en la muerte, entró en la tumba, fue sepultado y después resucitó. ¡Aleluya! ¡Resucitó! Esta es la resurrección. Mientras se hallaba en el Hades, puso a prueba la muerte, la avergonzó, la derrotó y la sujetó. Cuando llegó el momento de levantarse, simplemente se despidió de la muerte y partió de allí. ¡Aleluya! ¡Cristo resucitó!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La resurrección de Cristo es la vitalidad del Evangelio. Existen muchas filosofías y religiones en la tierra. Todas ellas tienen enseñanzas y doctrinas, pero ninguna de ellas contiene la vida eterna, la vida de resurrección, la vida que conquistó la muerte. Todas las religiones y filosofías enseñan a las personas cómo comportarse, pero ninguna de ellas imparte la vida de Dios mismo en el hombre para que éste venza la muerte. Sin embargo, hay buenas nuevas. La vida de Cristo, la vida de resurrección, conquistó la muerte y la destruyó. El Evangelio de Cristo contiene el poder de vida capaz de subyugar, conquistar y anular la muerte. Y esta vida es la vida de resurrección. Cristo mismo. ¿Y saben algo? Ahora está disponible para que el hombre la reciba y tenga vida eterna. Es de esto, queridos radioescuchas, que estaremos compartiendo en nuestro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. El mensaje de hoy es lo tocante a la resurrección, primera parte. Y con nosotros está Ley Bustillo para darnos los comentarios al mismo. Bienvenido al programa, Ley.
Gracias, hermano. Agradezco al Señor el hecho de estar aquí para disfrutar juntos la vitalidad del Evangelio, que es la resurrección de Cristo.
Ley, en el programa de hoy veremos que la muerte y la resurrección de Cristo son inseparables. La crucifixión de Cristo obtuvo el perdón de nuestros pecados, y alabamos al Señor por esto. Pero no podemos olvidar el poder de la resurrección, ya que es parte crucial del Evangelio y de nuestro diario vivir. ¿No es así?
Así es. Existen estos dos aspectos de la salvación. Por un lado está el aspecto de nuestra redención, que es el perdón de nuestros pecados obtenido por la muerte de Cristo y su preciosa sangre. Y por otro, vemos el aspecto de nuestro vivir diario, para el cual necesitamos experimentar la resurrección de Cristo a fin de vencer el poder del pecado. Alabamos al Señor por su crucifixión, pues sin ella, nosotros los pecadores no tendríamos manera de acercarnos a Dios. Pero la muerte de Cristo, aunque realizó nuestra redención y obtuvo el perdón de nuestros pecados, no puede salvarnos del poder del pecado. Para ello debemos experimentar al Cristo que resucitó de entre los muertos. Es por medio de ambas, la muerte y la resurrección de Cristo, que ahora podemos experimentar la salvación completa que Dios efectúa.
En el programa de hoy llegamos al capítulo 15 de 1 Corintios, donde hablaremos lo tocante a la resurrección. Dicen así los versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he anunciado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he anunciado como evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el versículo 11 dice, por tanto, sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. En este pasaje vemos ambos aspectos, la muerte y la resurrección de Cristo. Con esto estamos listos para el primer segmento del estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Adelante.
The title of this message is,
el título de este mensaje es
Christ Resurrection.
La resurrección de Cristo. La resurrección es la vitalidad del Evangelio. Existen muchas filosofías y muchas religiones en la tierra. Pero ustedes saben que ninguna de ellas tiene un carácter vital, debido a que generalmente carecen de vida. En la filosofía china y también en su religión podemos encontrar muchas enseñanzas. O en la filosofía griega encontramos muchas doctrinas, pero no contienen vida. Y las religiones, lo mismo, tienen muchos libros, muchas enseñanzas, y es igual en todas las religiones, les falta vida. Ninguna tiene vitalidad. Pero el Evangelio del Señor sí contiene vida. Y esta vida no es solo vida, sino la vida de resurrección. Esta es la vida que conquistó la muerte. Esta es la vida que entró en la muerte y permaneció allí durante cierto tiempo y después salió. Así que esta vida es la vida que conquista la muerte y que la somete. Es por eso que se le llama la vida de resurrección. El Evangelio de Cristo no solamente contiene la vida, sino también el poder de vida, que es capaz de subyugar, conquistar y es capaz de anular la muerte. Así que esta vida, la cual sometió, conquistó y anuló la muerte, es la resurrección. Este es su título. ¿Sabe usted qué es la vida de resurrección? Es la vida que vence a la muerte. No solo conquista la muerte, no solo la subyuga, sino que ya la ha conquistado. Ya ha conquistado la muerte y ha cumplido la victoria sobre la muerte, y esta es la resurrección.
Ley, este segmento presenta el Evangelio de manera maravillosa, pues Witness Lee afirma que la resurrección es la vitalidad del Evangelio. En otras palabras, la resurrección vincula el Evangelio a la vida eterna, ¿verdad?
Sí. El Evangelio de Cristo no es una mera enseñanza, doctrina o filosofía. Si fuera un concepto o una idea, ciertamente no tendría vitalidad y fuera igual que el resto de las religiones y filosofías. Sin la resurrección de Cristo, el Evangelio no tendría vitalidad, puesto que no nos impartiría la vida eterna que nos proclama. Sin la resurrección, en realidad no existe el Evangelio. Pero alabamos al Señor que Él resucitó de entre los muertos. Es decir, la vida de resurrección conquistó la muerte. La vida de Cristo sometió, conquistó, subyugó, destruyó y anuló la muerte. Esta es la vida de resurrección. Y este es el Evangelio. Muchas religiones y filosofías del mundo reconocen a Jesús en un aspecto histórico o de manera histórica. Por ejemplo, el otro día estuve yo hablando con una joven que es musulmana y dije algo respecto al Señor Jesús. Ella me dijo, Él es uno de nuestros profetas. Yo le dije, ¿qué dicen los profetas acerca de él? Y agregué, él dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, Él es la vida de resurrección. Cristo es mucho más que un profeta de Dios. Jesucristo es Dios mismo que se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó. Ya que Jesucristo es la resurrección, Él no solo hace real el Evangelio, sino que además, al vivir en nosotros, nos llena de la vida de resurrección y nos hace vitales. Eso significa que Él hace que nosotros seamos personas vivientes. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero al recibir a Cristo, Él vino a hacer la resurrección en nosotros, en su resurrección. Cristo llegó a ser nuestro poder salvador. Él es el poder que nos salva día a día del pecado y del poder del pecado. El Evangelio incluye al Cristo resucitado, que viene a morar en nosotros como el Espíritu vivificante, para ser la resurrección misma en nuestra vida diaria. ¡Aleluya!
Amén. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, Pablo proclama que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, luego fue sepultado y resucitado al tercer día. En el próximo segmento del programa nos enfocaremos en la crucifixión de Cristo para verla de forma más completa. Al estudiar la crucifixión de Jesús en los Evangelios, vemos que en el momento en que Él murió y entregó su espíritu, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Y eso fue un evento muy significativo. Ahora, en Hebreos 10, del 19 al 20, dice: Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. En el Antiguo Testamento leemos que habían unos querubines bordados en el velo del templo. Ley, ¿nos podría usted decir qué representan esos querubines?
Sí, sobre el velo del templo estaban bordados unos querubines, los cuales representaban las criaturas de Dios. Por tanto, cuando el velo del templo fue rasgado, las criaturas bordadas en él fueron también rasgadas. Esto significa que cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados juntamente con toda la vieja creación. Dios creó a los ángeles, pero ellos se rebelaron. Luego Dios creó al hombre para que éste pudiera llevar a cabo el propósito de Dios. Pero el hombre también se rebeló y cayó. Que el velo del templo fuera rasgado significa que Dios le puso fin a la vieja creación. Todo aquello que pertenecía a la primera creación de Dios fue llevado a la cruz. Eso no significa que la creación fuera mala, puesto que todo lo que Dios creó era bueno a sus ojos, sino que debido a la rebelión de los ángeles y a la rebelión del hombre, Dios no pudo llevar a cabo su administración por medio de la vieja creación. Así que había necesidad de terminar con la vieja creación por medio de la muerte de Cristo. Cuando el velo del templo fue rasgado, toda la vieja creación, incluyendo a los ángeles rebeldes y al hombre caído, fue aniquilada por la muerte de Cristo. Y por medio de su resurrección, Cristo produjo otra creación, una nueva creación, a fin de llevar a cabo su administración.
Muchísimas gracias, Ley, por esta explicación. Y ahora continuamos el Estudio Vida con Winnesley.
Aleluya.
Hallelujah.
He entered into death.
Cristo entró en la muerte.
He entered the tomb.
Entró en la tumba.
And he was buried there.
Fue sepultado.
After here, he rose up.
Y después, resucitó.
He rose. Hallelujah, he rose.
Hallelujah. Resucitó.
This is resurrection.
Esta es la resurrección. Mientras se hallaba en el Hades, puso a prueba la muerte, la avergonzó, la derrotó y la sujetó. Cuando llegó el momento de levantarse, simplemente se despidió de la muerte y partió de allí. ¡Aleluya! ¡Cristo resucitó! De esta manera, Cristo conquistó la muerte, la sometió y se salió de ella. La resurrección anuncia que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Y esta resurrección es la vitalidad del Evangelio. Y en esta vital resurrección, Dios puede tener una administración. Ahora entendemos por qué el capítulo 15 de 1 de Corintios abarca el tema de la resurrección. En los capítulos del 11 al 14 se habla de la cabeza, el cuerpo y los dones con sus funciones que llevan a cabo las operaciones que ejecutan la administración de Dios. Sin embargo, todo esto debe llevarse a cabo en resurrección. Dios no pudo llevar a cabo su administración con la creación original, porque tanto los ángeles como la humanidad no pudieron hacerlo. Aún se rebelaron contra Dios. No pasaron. Pero, ¡aleluya! En resurrección, Dios finalmente puede ejecutar su administración. Nosotros, como cristianos, debemos ser un pueblo resucitado. La iglesia debe subsistir en resurrección. Solo estando en resurrección podemos someternos a la autoridad de Dios. Solo en resurrección podemos discernir el cuerpo. Podemos ser miembros de este cuerpo. Así que Cristo puede obtener el cuerpo únicamente en resurrección. Sin resurrección, la iglesia no podría existir. La iglesia existe solo en resurrección. La administración de Dios se lleva a cabo solo en resurrección.
Pues bien, Ley, la crucifixión de Cristo incluye mucho más que la redención. Por supuesto, nuestra redención fue efectuada en la cruz, pero al mismo tiempo Dios estaba terminando con la vieja creación y por medio de la resurrección se produjo la iglesia. Ahora Dios puede llevar a cabo su administración. ¿No es así?
Así es, hermano Víctor. Dios no pudo llevar a cabo su administración con la creación original, debido a que tanto los ángeles como los hombres se rebelaron contra él. Pero en la nueva creación, en resurrección, ahora Dios puede llevar a cabo su administración. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Dice así: porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todo. Conforme al versículo 27, Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Finalmente, cuando todas las cosas sean sujetadas a Cristo, Dios será el todo en todo. Entonces se cumplirá la administración de Dios.
Cristo puede obtener el cuerpo y someter todas las cosas bajo sus pies solamente en la resurrección. Mediante la resurrección, Dios llevará a cabo su administración sujetando todas las cosas bajo los pies de Cristo, de modo que al final, por la eternidad, Dios será el todo en todo. Continuemos con el estudio vida.
Pablo nos dice que él, siendo un perseguidor de Cristo y la iglesia, llegó a ser un apóstol. En 1 Corintios 15, del 8 al 9, Pablo habla de sí mismo y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en el versículo 10 añade, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora les pregunto, ¿qué cosa es la gracia de Dios? La gracia, la cual se menciona 3 veces en este versículo, es el Cristo resucitado, quien llegó a ser el Espíritu vivificante. Y este Cristo, en la resurrección, es el puente, y por medio de este puente, Pablo era lo que era. En el versículo 10, la gracia es el Cristo que está en resurrección, y quien es la resurrección misma. Pero por esta gracia, Pablo pudo ser lo que era y pudo laborar más que todos los demás apóstoles. Cuando comparamos 1 Corintios 15:10 con Gálatas 2:20, ya no yo más Cristo, vemos que la gracia no es una cosa, sino una persona. Todos los discípulos y todos los apóstoles que vieron al Cristo resucitado, no solo lo vieron objetivamente, sino que también lo experimentaron subjetivamente. Al ver a Cristo de esta manera, Él entró en ellos, y cuando lo vieron, empezó a morar en ellos de una manera subjetiva. A esto se debió que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos fueran tan vivientes, tan energéticos y tan activos. El Cristo resucitado estaba en ellos. Cristo no solo resucitó objetivamente, sino que en resurrección, Él vivía en Pedro. Él vivía en Juan. Cristo vivía en todos los demás apóstoles y todos los discípulos. En el transcurso de los 20 siglos que han pasado, el Cristo resucitado ha vivido en todos sus siervos. Este es el Cristo resucitado.
En Romanos capítulo 6 dice claramente que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Pero también es un hecho de que nosotros, los cristianos, hemos resucitado juntamente con Cristo. Y esto lo afirma Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 6, que dice, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Pero no solo hemos sido resucitados con Cristo, sino que ahora Él vive en nosotros. Por lo tanto, Ley, ¿cómo se relaciona esto con la gracia?
Para contestar esta pregunta, quisiera leer nuevamente 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este versículo nos muestra que Cristo, en resurrección, es la gracia que le fue dada a Pablo y que aún está disponible para todos nosotros. Cristo en resurrección fue hecho gracia para Pablo. De modo que Pablo pudo vivir por medio de la gracia para llevar a cabo la administración de Dios. Asimismo, Cristo en resurrección llegó a ser la gracia que está disponible para todos nosotros. Puesto que Él es nuestra gracia, estamos aprendiendo a no depender de nuestra vida natural ni de nuestra capacidad natural, ya que todo ha sido crucificado en la cruz. Ahora tenemos el suministro completo de la vida en resurrección en nosotros. La gracia de Dios, Cristo en nuestro espíritu, para que nosotros disfrutemos la gracia cada día y así llevemos a cabo su administración.
Pablo decía que no era él quien hacía la obra, sino que Cristo como gracia era la fuente de su obra. La gracia es el Dios triuno que viene a ser nuestra vida y nuestro todo, incluso la obra que llevamos a cabo. Por la gracia de Dios, somos lo que somos. Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, que ha sido un precioso estudio vida.
Alabado sea el Señor. Sigamos disfrutando y laborando por la abundante gracia de Cristo que está en nuestro espíritu.
Ahora queremos anunciarles el libro La Economía de Dios por Witness Lee. En La Economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Nos enseña cómo tratar con el corazón, con el alma y el espíritu, cómo discernir entre ellos, cómo aplicar la cruz y ser llenos de la vida de resurrección. Muchos temas básicos están cubiertos en La Economía de Dios, un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. No se olvide, este libro se titula La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.